Y bien, recibimos nuevamente a través de la línea telefónica a nuestro compañero Edgar Dubillos. Edgar, ¿estás por ahí? ¿Estabas escuchando a Samuel?
Sí, lo estaba escuchando atentamente. Me quedó ahí la última partecita del asado. Después lo vamos a aclarar en otro momento con Samuel.
Sí, seguramente. Hoy estamos a una marcha rápida, digamos.
Sí. Hoy tempranito habíamos dicho, vamos a hablar algo sobre educación y las últimas definiciones que se han dado en estos días. De hecho, aquí en el ámbito de la provincia del Neuquén se están dando reuniones por estas horas de directivos con supervisores, con docentes, como para ponerse al tanto respecto de estas novedades que han surgido desde la reunión que mantuvo precisamente el ministro junto a 24 representantes de los distritos, donde se acordaron los criterios de evaluación y promoción, ¿no? Uh-huh. ¿Qué va a pasar con este año? ¿Qué es lo que venimos hablando desde ya hace algún tiempo? ¿Cómo serán las promociones en primaria, en secundaria? Los padres tienen muchas dudas. Nosotros también, se hablaba de una promoción directa, pero aquí el Consejo General de Educación ha resuelto cómo van a ser estas promociones que se van a dar este año y el 2020 y 2021, ¿no? Porque esto va a ser así. Y para ello estamos en comunicación telefónica ya con Marcelo Gobiliardo, que es el secretario general del gremio docente aquí en el ámbito de la provincia. Marcelo, muy buenos días, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenos días a ustedes y un saludo a la audiencia y a la radio.
Bueno, ustedes han tomado conocimiento de este documento, han tenido contacto con las autoridades del Consejo Provincial de Educación.
Sí, nosotros ayer recibimos, estamos estudiándolo porque son cuatro resoluciones bastante extensas donde se desarrolla todo lo que tiene que ver con esto que vos bien estabas planteando, ¿no? ¿Qué va a pasar con las promociones de los estudiantes de, digamos, este año? ¿Cómo será esa transición a esa normalidad que estaría por lo menos no cerca de poder ser lograda? Bueno, hay una serie de consideraciones a tener en cuenta y que por eso te decía que estábamos analizando, ¿no? Ayer nosotros sí participamos en una reunión que convocó la ministra, donde plantearon un protocolo, una suerte de estrategia de cómo podría llegar a ser la vuelta a la presencialidad en nuestra provincia. Una presencialidad que a simple vista no está cercana porque depende absolutamente de los informes epidemiológicos que tengamos y eso obviamente no son buenos. En este momento Neuquén está quizás no precisamente resolviendo esta situación, lo mismo que la Argentina, donde está agudizándose la propagación de la pandemia. Entonces una primera reunión donde un poco compartimos también nuestras preocupaciones sobre en qué condiciones o cuáles son las condiciones para pensar esa vuelta a la presencialidad. Y ahí, bueno, un poco también se planteó esto a modo informativo también, sin ninguna conclusiones de lo que se estuvo hablando en el Consejo Federal, ¿no?
Claro, porque se habla también en alguna parte sobre que los chicos, por ejemplo, en el último año del nivel medio, tienen que acreditar los aprendizajes y capacidades previstas en el perfil para este año, el contacto que han tenido con los docentes durante este año. Y uno puede observar, Marcelo, que, tenemos problema con la conectividad. No todos los chicos tienen acceso a Internet. En esta segunda etapa del año hay mucho cansancio, los chicos prácticamente en su gran mayoría no han respondido a este trabajo que estaban realizando los docentes, de tratar de llegar por todos los medios, dejando fotocopias en kioscos de los barrios, en las fotocopiadoras, mandando mensajitos de WhatsApp, conectándose a cualquier hora. Pero también tenemos chicos que por esta crisis que estamos atravesando han tenido que salir a trabajar, a rebuscar y ayudar para pagar la olla en la casa, ¿no?
Sí, yo creo que nosotros estamos, como todos lo sabemos, no voy a decir nada nuevo, ante un escenario que es absolutamente extraordinario, excepcional y que ha alterado nuestros ritmos habituales medidas, ¿no? Digamos, todo lo que estaba previo al 16 de marzo se modificó de manera abrupta. Entonces, hay que tener muy en claro cuál es el contexto en el que hemos transitado, o mejor dicho, todavía transitamos este año tan particular. Nosotros, la verdad que pensar este año en una unidad pedagógica con el 2021 no es un error. Digo, si uno piensa que este año hay que cerrarlo, se equivoca, porque sería una injusticia absoluta. Por esto que bien vos decís, ¿no? Es decir, lo que sí ha quedado en absoluta evidencia son las tremendas desigualdades que eran previas a la pandemia, sí. Donde no todos los chicos han tenido acceso a la conectividad, y aún teniendo acceso a la conectividad no tienen los equipamientos que se requieren. No todos nuestros estudiantes han contado con docentes, seguimos todavía reclamando la cobertura de todas las horas y todos los cargos. Tenemos más de 60 escuelas sin equipos directivos que estén completos para poder llevar adelante la conducción educativa. Faltan en la provincia, en la zona norte, solamente 4 supervisores del nivel primario. Entonces, claramente en estas condiciones, el pensar que este año se puede llegar a hacer alguna evaluación que haga un corte y diga, bueno, quién promueve y quién no, puede llegar a ser, o no, mejor dicho, no es que puede ser, va a ser una tremenda injusticia, ¿no? Entonces, pensar este año y en el 2021 como una unidad pedagógica donde se puedan generar promociones por proceso, que obviamente no quiere decir que no se va a evaluar lo poco o mucho que se haya hecho este año, pero que eso no implique una frustración individual que se le agregue a nuestros estudiantes por un año excepcional del que obviamente ninguno de nosotros podría responder desde el punto de vista de las consecuencias que tiene, y si el gobierno en términos de garantizar cómo le da continuidad a este proceso, nos parece que sería lo correcto, ¿no? Entonces, digamos, nosotros adherimos a un concepto de evaluación de proceso. Y no poder cerrar este año, porque, insisto, sería una injusticia por esto mismo que vos decís, ¿no? Las particularidades de nuestros estudiantes han sido, incluso con muchos de ellos que van a, si no se hace nada, corremos el riesgo de su deserción y su no vuelta al sistema, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso pensar este año conectado íntimamente con el 2021 y quizás con los años posteriores, porque puede ser que eso también haya que pensarlo, no es cerrado, ¿no?
En ese sentido, como vos decías, bueno, juntar, aunar criterios, bueno, de lo que va a ser el 2020 y el 2021, se hablaban, por lo menos en esta reunión del Consejo Federal de Educación, de fechas o por lo menos de tener espacios, ¿no? Para que los chicos puedan, digamos, en ese sentido, tener la finalización, ¿no? Un espacio durante febrero, marzo del año que viene, se hablaba de diciembre de este año.
¿De sí, eso claramente, ustedes tienen conocimiento? Digo, habrá que aprovechar los tiempos que tenemos dentro del, digamos, de los calendarios para optimizar esos espacios y esos tiempos. Claramente va a haber que readecuar espacios hacia el año que viene, garantizándole a los estudiantes que no hayan podido culminar o terminar o poder acceder a los conocimientos que se requieren el año siguiente la posibilidad de hacerlo. Eso me parece que es una obligación del Estado garantizarlo y de proveer a las instituciones de los recursos para eso, ¿no? Entonces, y creo que también no es un tema que se puede analizar, digamos, aisladamente entre un nivel y otro, incluso el nivel universitario. Sí. Yo el otro día lo decía en una reunión que teníamos con algunos compañeros, la universidad no puede sentirse afuera de esta situación y decir, bueno, voy a poner los mismos requisitos que ponía el año anterior, porque los chicos que van a llegar a la universidad después de este año van a requerir determinadas condiciones por la excepcionalidad que ha tenido. En todo caso, habrá que generar espacios en el nivel superior para atender esta situación.
Digamos, nadie de liberación, tendrán que hacer
exactamente, ¿no? Entonces, eso me parece que es algo que es una responsabilidad del sistema educativo en su conjunto. la escuela secundaria tiene que saber que va a tener que recepcionar estudiantes que van a tener una procedencia de un séptimo grado que no fue igual al séptimo grado de otros años. Y eso es una articulación necesaria que vamos a tener, porque una preocupación que hay en la comunidad es qué pasa con los chicos que terminan séptimo, obviamente con los que terminan el secundario, qué va a pasar con sus materias que no las pueden terminar y si se van a tener que esperar un año más para ingresar a la universidad o un año más para ingresar al secundario. A mí me parece que este es un problema de todos y entre todos, y el sistema educativo en su conjunto tiene que tener respuestas para eso. Y me parece que el documento que se elaboró, que donde ha habido participación también de las organizaciones sindicales nacionales, tiende a eso. Obviamente va a haber que trabajarlo y los estados van a tener que proveer lo que sea necesario en términos de condiciones de trabajo también, para que se puedan, si se crean o se determinan espacios adicionales a los habituales para en tiempo extraescolar poder, bueno, habrá que tener esas condiciones de trabajo para que haya docentes que puedan atender esas situaciones, ¿no?
Marcelo, hasta aquí y ahora podemos decir que no se volvería a las aulas, ¿verdad? Este año.
Eso casi te digo. Nosotros lo que tenemos como conclusión de ayer es que no hay todavía ni fecha ni lugar, más allá de que se habló de Villa Traful, que es una pequeña localidad, todos la conocemos, una escuela con una poca matrícula, que está pensada la vuelta a la presencialidad solamente para los estudiantes de séptimo grado en el nivel primario y de quinto o sexto año en el nivel secundario. Es decir, que la enorme mayoría de los estudiantes de la provincia van a seguir con la situación actual. Por eso que nosotros, cuando nos hablan de la vuelta a la presencialidad, queremos poner eje en lo que hoy está pasando. Hoy tenemos muchas y muchos de nuestros estudiantes sin conectividad, muchos y muchos de nuestros compañeros con el mismo problema, incluso teniendo una sobrecarga laboral que no se resuelve, como esto que yo te decía, ¿no? La falta de cobertura de todas las horas, si bien avanzamos en eso, todavía no se cubre todo lo que hay que cubrir, la falta de las coberturas de los equipos directivos de supervisión, que son centrales al momento de poder plantear un trabajo institucional con equipos docentes y hacia las comunidades. Entonces, la urgencia es que hoy se resuelvan estos temas para ir pensando en cómo se le da continuidad a esa vuelta a la presencialidad, que todos obviamente entendemos que en algún momento tiene que llegar, pero que nos tiene que encontrar de una mejor manera. Hoy la verdad que hay situaciones que hay que resolverlas urgentes, ¿no?
Marcelo, bueno, por último y para ir cerrando, porque es un tema que realmente preocupa y ocupa, y bueno, la gente, la comunidad en general está muy expectante de las resoluciones que se puedan dar. Precisamente sobre las resoluciones, ¿vos crees que en un corto plazo ya tendría que haber definiciones respecto de estos temas?
Yo creo que sí. Digamos, son normativas del orden nacional que luego tendrán que adecuarse a la jurisdicción, pero eso no va a pasar mucho tiempo en que lo tengamos, incluso necesario para que nosotros en cada una de las escuelas podamos estar también preparados a cómo vamos a organizar la tarea. Entonces, pero digo, esto está conectado con esto que te digo. Si no hay equipos directivos en las escuelas, que son los que tienen a su cargo la tarea esa de organizar, bueno, se hace todo mucho más complejo. Por eso es que nosotros seguimos exigiendo al gobierno de la provincia que garantice las condiciones, ¿no? Y obviamente también estamos planteando las condiciones de índole salarial. Tenemos que, hoy yo estoy acá casi a la puerta de la casa de gobierno, vamos a presentar una nota donde pedimos que se publique el cronograma respetando los plazos legales que corresponden al pago de los haberes este mes. Entonces, eso también es clave, que haya cumplimiento de parte del gobierno con el pago de los salarios en tiempo y forma. Todavía se adeuda el aguinaldo y debe reabrirse la mesa de negociación que quedó de alguna manera postergada en marzo con temas que tienen que ver a la condición salarial de este año, que ya casi está superando su mitad y todavía estamos con los salarios del mes de diciembre del año pasado. O sea, hay una agenda bastante cargadita de temas para tratar con el gobierno, ¿no?
Marcelo, bueno, muchísimas gracias por este tiempo y vamos a seguir en contacto por la importancia y por lo que nos convoca en estos tiempos. Así que muchísimas gracias.
Con mucho gusto. Hasta luego. Un abrazo.
Bueno, Meni, sí. Nos extendimos un poquito en el tiempo, pero creo que era por más importante.